Muy buenas, señores. Bienvenidos a Nacha en el Barça. Como siempre, desde Anchor, Cashbox, iVoox, desde el canal de YouTube, hablando de lo que ha acontecido en el entorno, en la actualidad del FC Barcelona. Hoy tenemos un día bastante agitado, con buenas y malas noticias, como por ejemplo el fútbol femenino, que nos ha brindado una gran final de Champions, en la que no va a estar el todopoderoso Olympique de Lyon, pero sí va a estar el Barça. Por lo tanto, tenemos la oportunidad de oro para ganar nuestro primer título. Y luego también tenemos el partido de hoy en la Liga, en el que hemos ganado a un Valencia muy inferior, pero que nos ha puesto contra las cuerdas en la segunda parte. Y voy a decir por qué. Simplemente porque en la primera parte no han habido goles. Aunque sí que puedo decir que ha habido un penalti que no ha pitado el árbitro sobre Pedri en los primeros minutos, pero salvo eso, la verdad es que la película ha sido de encefalograma plano. No ha habido prácticamente nada, salvo pues un montón de ocasiones por parte del FC Barcelona, que, como siempre, pues han desaprovechado de una manera increíble. O sea, han habido, la verdad, han habido una de ocasiones que es que alucinas, pero de una manera increíble. El Barcelona ha perdonado, como digo, en un total de estadísticas de, como ya saben, 14 ocasiones para el FC Barcelona por 9 por parte del Valencia. Tiros a portería, 7 por parte del Barcelona, 4 por parte del Valencia. Posesión del balón, 68% por parte del Barcelona, 32% por parte del Valencia. Es que es alucinante. Luego han habido varios jugadores, pero primero vamos a dar las alineaciones. Y después vamos a ir hablando paso por paso sobre diversos jugadores que han estado de una manera o de otra. Por ejemplo, la alineación de este partido ha sido la siguiente: Ter Stegen en la portería con una defensa de 3, Climent Lenglet por la izquierda, Araujo por la derecha y Gerard Piqué por el centro. Luego una línea medular de 5 jugadores, Pedri por la izquierda, en ocasiones se ponía Jordi Alba, ¿vale? Se turnaban, y Frankie de Jong y Jordi Alba en un principio de pareja de centrales y Sergiño Des por la derecha. Aunque, repito, había momentos en los que Jordi Alba hacía las funciones que debía hacer, la de lateral izquierdo, y Pedri se ponía en la derecha. Y finalmente, en la línea de ataque, la pareja de siempre, últimamente, la de Antoine Griezmann y Lionel Messi, que yo no entiendo por qué Ousmane Dembélé no juega este tipo de partidos. Y lo digo sinceramente, Ousmane Dembélé era el jugador ideal para jugar este partido. Sí, es verdad que Griezmann y Messi han marcado goles, es verdad. Pero yo creo que Ousmane Dembélé debería haber jugado. Y creo que el sistema de juego para este partido creo que hubiera sido mejor o el 4-3-3 o el 3-4-3. A mí estos inventos del 3-1-4-2 o 3-5-2, a mí eso no me gusta. No me gusta porque estás poniendo solamente a dos atacantes. A dos atacantes. Estás desaprovechando un lugar en el ataque por el centro, que podría perfectamente estar Griezmann por el centro, Dembélé por la izquierda y Messi por la derecha, que pues más de una ocasión hubieran hecho mucho más daño. Pero claro, con este sistema estás poniendo a dos jugadores, estás descartando a otro. Y hay muchas habladurías que dicen que Dembélé no está jugando porque no ha querido, como ya saben ustedes, renovar por el equipo. Por lo que sea, porque está dolido con el club, porque lo quiso vender, por esto y por lo otro, sin tener en cuenta, y ya lo hablamos en otro podcast, que no es la misma directiva. Y yo ya he lanzado ese mensaje a Dembélé. Dembélé, si no quieres seguir en el Barça, tienes todo tu derecho, te puedes ir y ya está. Pero no te las des de listo y no te las des de ofendido, porque tú lo último que tienes que hacer es, porque no tienes ningún derecho a eso, es a exigir nada al club, ya que de los 4 años que llevas en el Barça, tan solo en esta temporada has dado lo que se esperaba de ti. En el resto de temporadas que has estado, en las primeras 3 temporadas que estuviste, lo único que hiciste fue lesionarte y rendir por debajo de tu nivel y además mostrar una indisciplina impropia de un profesional como se presupone que debe ser un jugador del Barça. Y así lo digo de claro. Este es el primer punto de atención. Pero también es verdad que yo no puedo entender cómo Ronald Koeman se toma a personal este tipo de cosas. Que el jugador en los despachos mantenga algún tipo de conflicto o litigio, bueno, ya saben, ¿no?, de tipo contractual, no significa que el Ronald Koeman tenga que decir, bueno, pues como no quieres renovar, pues no te voy a poner en mi equipo, o te voy a poner lo menos posible. Lo mismo que ha hecho con Ricky Puig, con Ronald Araujo y con Mingueza, a los que pone aleatoriamente cuando a él se le cruzan los cables, y de alguna manera hay jugadores que siempre los va a poner. O pone a un tití o pone al Lenglet, más al Lenglet que a un tití. Un Lenglet que la ha vuelto a pifiar. En los goles del Valencia, Lenglet estaba ahí completamente superado por los rivales que han logrado disparar. En uno de los dos goles, el que marcó el Valencia mediante un córner, Lenglet estaba delante, pero nunca tapando la trayectoria del balón. Fue superado por completo por el jugador que marcó el primer gol. Que vamos a ver si lo vemos bien. El primer gol, que fue en el minuto, precisamente el primer gol del partido, justo fue Gabriel Armando de Abreu. Bueno, así lo llaman. Bueno, este fue el primer jugador que marcó el gol, el del Valencia, de cabeza. Y luego también el otro gol que marcó también el jugador del Valencia, Carlos Solé, Barragán, en el minuto 83. Estos son los dos goles del Valencia. Bueno, pues el segundo gol fue un golazo desde fuera del área que eclipsó la gran falta que sacó Lionel Messi, que también fue gol. Bueno, pues ese gol lo marcó porque el señor Lenglet, en lugar de ponerse delante, se puso en la parte de la derecha. Es decir, delante de él, pero en diagonal. Y en lugar de meterse justo en la trayectoria del disparo que iba a efectuar, que era delante justo, literalmente, se puso un poquito más hacia la derecha. Y saltó, poniéndose así con los brazos hacia atrás. O sea, encima haciendo el paripé. Un Lenglet que ha demostrado tener lo de siempre, ¿no? Y ya voy a dedicarle yo un podcast al señor Lenglet. Porque ya me estoy cansando de tantos fallos que está teniendo, pero más aún me estoy cansando de la memez o de la necedad de este entrenador que cada día demuestra más que le viene grande el banquillo del Barça. A mí me hace gracia como Dani Senabre, el que conduce el canal de YouTube de Dani in the Jungle, él defiende a Koeman diciendo que él se ha ganado el seguir en el Barça. Y además le queda un año más de contrato y por lo tanto, pues hombre, no es santo de su devoción. Para él el entrenador ideal sería otro. Pero bueno, se ha ganado. Si sigue, pues oye, se lo ha ganado y le queda un año. Pues yo estoy completamente en desacuerdo con él. Simplemente él no está demostrando que merece seguir entrenando en el Barça. ¿Que ha hecho cosas buenas? Bueno, ha hecho alguna cosa buena. Pero de la misma manera que, por ejemplo, gracias a Koeman, pues Dembélé volvió a relucir, volvió a brillar como futbolista, o que subió Mingueza, o que Ronald Araujo tuvo su oportunidad, o que más o menos le dio oportunidades a los jóvenes, incluso de canteranos como Mingueza. Ronald Araujo fue fichado en el B el año pasado, también se podría decir que es canterano, aunque relativamente, pero por ejemplo, Ilaiz Moriba, ese es otro. O bueno, o jugadores que es que se me pasan por la cabeza. Ricky Puig, bueno, ese es el único que ha despreciado a base de bien. Pero salvo estos dos, Ilaiz Moriba y Mingueza, que son realmente los canteranos que han subido al siguiente equipo, pues lo demás no es obra de él, porque Ansu Fati ya estaba del año anterior. Y el año anterior el que estaba no era Ronald Koeman entrenando. Entonces, los méritos de él, de la cantera realmente, son estos dos jugadores. A mí es que ahora no me viene más a la mente más jugadores que sean, pues Alex Collado ha jugado, sí, alguna vez que otra, pero en realidad estamos hablando de canteranos, Mingueza e Ilaiz Moriba. Y alguna vez muy esporádicamente Ricky Puig, pues bueno, va, porque a él no le gusta, pero mira, le ponen tanta presión que todo eso, ¿no? Y luego Carles Aleñá, al principio de temporada, antes de irse al Getafe, cedido, porque ya llegó un momento que Ronald Koeman dijo, ya no juegas, pues también se podría decir que también jugó, pero en realidad el que ha tenido continuidad ha sido Mingueza, pero ojo, porque en el momento que ha vuelto Piqué, Mingueza a un segundo plano. Y sí, últimamente también lo ha alineado con Piqué, haciendo malabarismos con el sistema, y todas estas cosas, ¿vale? Pero, en fin, que está pero que no está, que la prioridad la siguen teniendo los señores Messi, Griezmann, Busquets, Jordi Alba, Sergi Roberto, sí, Sergi Roberto, que también ha salido hoy, en la segunda parte ha salido Sergi Roberto, en lugar de salir Dembélé, en lugar del que salió, que vamos a ver más claramente las sustituciones, pues salió, ya saben, ¿no? Salió Sergi Roberto. ¿Por qué? Bueno, pues ¿por qué no, no? Dirán, hostia, ¿por qué no va a salir, no? ¿Y por quién fue sustituido? Por Pedri, creo que fue, y Lais Moriba. Y por Serginho Dest, exacto, por Serginho Dest. En lugar de salir Dembélé, que hubiera jugado de lateral derecho, que ahí puede jugar perfectamente Dembélé, no, no, pon a Sergi Roberto, que la cagó bien y bien cagada en el partido contra el Granada. Pero es igual, jugó todo el partido. Ahora, eso sí, él, no sé por qué, de alguna manera, como por arte de magia, oyendo, supongo, las críticas que recibió por todas partes por haber alineado a un inútil, a un paquete, como es Sergi Roberto, que no es un paquete porque esté en decadencia por la edad, no, no, es que es un paquete, porque desde que llegó al Barça, al primer equipo, es un paquete. Nunca ha demostrado calidad como para jugar en el Barça. Pero claro, como es canterano, como es catalán, y como ahí, pues normalmente los canteranos de cierto renombre, pues no suelen ser tocados, pues al señor Sergi Roberto, ahí lo tienes, hasta en la sopa. Y es curioso, porque Sergi Roberto este año ha estado lesionado 4 meses, igual que Piqué, e igual que otros, pero no, es igual, vuelve Piqué, vuelve Sergi Roberto, y ala. Y luego también lo que he dicho antes, Lenglet, bueno, Lenglet ahí lo tienen, señores, ahí lo tienen, el sempiterno Lenglet, que da igual que cometa 1, 50, 400 fallos, él va a seguir jugando. Él va a seguir jugando y cada vez que haya una falta, que ejecute un equipo contrario, cada vez que haya un córner, sobre todo balón parado, o un centro de estos que, bueno, consigan dar, el señor Lenglet va a estar ahí mirando cómo pasa la pelota por encima, por debajo, por el lado, va a ver cómo está pasando la pelota sin verla, sin olerla. Ese es el señor Lenglet, que está, porque está, pero en realidad no está, porque no hace nada, solo está de espectador, igual que Piqué, que a veces hace como que en una de las jugadas de los goles del Valencia, el señor Piqué estaba detrás, sí, detrás, no delante, y por poco no le hace penalti al que cabeceó para marcar el gol. Es que ya no solamente es eso, es que antes, momentos antes de que cabeceara y superara de todas a Lenglet, que mire que salto Lenglet, pues el tío no le hizo falta ni soltar mucho, solamente llegó el balón, pum, bien cruzado, bien cerrado el balón, en el córner, pum, pum, llega al segundo palo, pum, ahí está la cabeza del jugador del Valencia que ya hemos nombrado, para marcar el gol y ya está. Y fue, pues eso, Paulista, porque no entiendo por qué le ponen este nombre tan raro, a mí me ha confundido el nombre. A mí el nombre me ha confundido. Aquí pone Gabriel Armando de Abreu. Joder, pone Paulista, joder. Paulista. Ese fue el que marcó el primer gol del Valencia. Pero claro, estamos hablando de que el Barça ganó. Ganó 2-3. Y cuando uno habla solamente de los goles del Valencia, dice, bueno, pues es que, ¿cómo es posible, no? 2 goles, hostia, qué vergüenza, ¿no? Sí, pues sí, es una vergüenza. Pero bueno, ganamos. Pero ojo, porque la película fue esta. Gol de Paulista en el minuto 50. Ya íbamos 1-0. Hasta ese minuto, el Barcelona había dispuesto de más ocasiones que el Valencia, pero había perdonado todo lo imperdonable. Además, Pedri, que está muy flojo, que no entiendo cómo jugó de inicio, es que es increíble. O sea, un jugador que no está en forma va y lo pone todo el partido. A Pedri no lo puso todo el partido. Fue sustituido, sí, pero lo puso de inicio. Tiramos una primera parte como tiramos la primera parte contra el Granada. Igual, es que hicimos la primera parte, la misma primera parte que contra el Granada. Atacando mucho, mucho, mucho. Y normalmente en los partidos últimamente que estamos jugando son esos. Yo estoy temblando, señores. Yo estoy temblando porque el sábado tenemos un partidazo. Tenemos el partido del año, de la jornada, de la temporada. Valencia. No, el Valencia del sábado, ya es. Barcelona Atlético de Madrid en el Camp Nou. Y luego también, ojo, Real Madrid-Sevilla, creo que es así. Creo que es Real Madrid-Sevilla o Sevilla-Real Madrid, no sé. si es Real Madrid-Sevilla, porque claro, juega el Real Madrid, jugó contra los Osasuna en casa, sí, contra el Sevilla en casa. Bueno, el Sevilla solo tiene que ganar para superar al Real Madrid en puntos. Si es que, ojo, si es que mañana gana el Athletic de Bilbao. Si es que todavía quiere contar para la lucha por el título. Porque claro, el Sevilla, si gana mañana, se pone con 73 a 3 del Atlético de Madrid. Y lo tiene bien. Imagínense que el Barcelona gana al Atlético de Madrid y el Sevilla al Real Madrid. ¿Cómo se pondría la liga? El Barcelona sería líder. Sería líder con 77 puntos, uno más que el Atlético de Madrid. Y luego estarían el Atlético de Madrid segundo, el Sevilla tercero con 76 puntos también y el Real Madrid cuarto con 74. Imagínense la de cambios que habrían en la clasificación. Pero eso es un escenario. También puede pasar que el Atlético de Madrid gane al Barça y el Real Madrid al Sevilla. Entonces el Real Madrid sería el líder con 77 puntos. El Atlético de Madrid tendría 76. ¿Vale? Y luego el Barcelona tendría 74. Sería tercero y el Sevilla 73 si es que gana mañana. O sea, es el... la situación cambiaría radicalmente, estamos hablando de eso. Y si empatan todos, pues todos tendrían un punto más que los que tienen ahora. El Atlético de Madrid tendría 77 y el Barcelona y el Real Madrid 75 y el Sevilla también, uno más, ¿no? Tendría pues 74, ¿no? Entonces estaría más o menos como están ahora. Pero bueno, son escenarios que, bueno, que uno dice, bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Hablando del partido otra vez, vamos con los goles del Barça. Bueno, los goles del Barça, pues imagínense, ¿no? Íbamos 1-0, el Barça estaba haciendo el ridículo, para mí, el ridículo, por no ser capaz de ganar a un Valencia, que no tiene nada que ver con el Valencia de la temporada pasada, porque desmanteló medio equipo por problemas económicos, porque necesitaba vender. Y la columna vertebral de ese equipo que tenía el año pasado, la tuvo que vender. El Valencia tuvo que deshacerse de medio equipo para poder subsistir y para poder hacer frente a las deudas económicas que tiene, o que tenía. Y, eso sí, tiene muy buenos jugadores también, ¿eh? Las cosas como sean. Guedes es muy bueno, Gaya es muy bueno, Paulista es muy bueno, en fin, tiene muy buenos jugadores, pero poco experimentados. El Valencia está en una situación baja, está en la parte baja de la tabla, está a 4 puntos del descenso. En fin, hay que decir las cosas claras, este Valencia no es el de años anteriores y no se podía perder este partido. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues muy sencillo, al final el que tuvo que arreglar las cosas fue ni más ni menos que el señor Messi. Messi de penalti, un penalti que encima falla el penalti, fue claro, ¿vale? Encima falla, Cillessen le para el penalti, curioso, además conoce perfectamente a Lionel Messi, y se ve en la narración que hago yo en Twitch, se ve como digo, hostia, ojalá, vamos a ver qué pasa, porque Cillessen conoce muy bien al Barça, y conoce muy bien a Messi, espero que no lo falle, y en el momento que veo que tiran el penalti, lo falla, yo me pongo así, me agacho, y me quedo así unos cuantos segundos, ¿no? Justo en ese momento se estaba dando la jugada, una especie de lío que se montó entre jugadores del Valencia y del Barcelona, y justo ahí, de rebote, Messi acaba metiendo el gol en la portería. Luego me doy cuenta porque oigo el público en la megafonía, como que marcan gol, ¿vale? Entonces digo, hostia, ha marcado. Bueno, en esa jugada tuvimos suerte, y metió el gol, y empatamos el partido. Digo, bueno, menos mal. Con ese gesto de que, bueno, agacho la cabeza, digo, mierda, ¿ahora qué hacemos? Bueno, al final se resolvió y empatamos el partido. Luego, unos minutos después, en el 63, fue en apenas 9 minutos que resolvimos el partido. Bueno, pues Antoine Griezmann, con una genialidad, es decir, también el gol fue producto de un rechace, mal rechace, un paradón, la verdad, de Cillessen, pero que ahí estaba providencialmente Griezmann para meter el gol, el segundo, y bueno, el gol que ponía por delante al Barcelona, ¿vale? Y ahí fue pues cuando empezamos a encarrilar la victoria. Ahí es cuando empecé a respirar tranquilo. Cuando Griezmann finalmente nos vuelve a salvar, como nos salvó también en el partido contra el, bueno, contra el Villarreal, porque contra el Granada no marcó. Entonces, bueno, tiene una muy buena racha Griezmann, en la cual pues nos poníamos por delante del marcador, culminábamos la remontada y respirábamos tranquilos. Hasta que luego viene Messi en una falta providencial increíble en el minuto 69 y marca el gol, un golazo de categoría, el 1-3, que finalmente digo, bueno, pues con este gol pues ya nos aseguramos la victoria. Nada que ver, nada que ver, señores. Volvía a relajarse el Barcelona. Volvía a relajarse el Barcelona. Un Barcelona que había reaccionado al gol tempranero, al primer gol que marcaba Paulista en el minuto 50. Y que, bueno, pues nos sacaba los colores, nos dejaba en evidencia, ¿no? Nos dejaba en evidencia. Es por esto, ¿no? Entonces, ¿qué quieren que les diga, no? La verdad es que, pues fue esto, varias fases del partido. En la primera parte, mucho quiero, pero no puedo, porque soy incapaz de perforar la portería contraria, porque soy capaz de culminar las jugadas, porque sí tengo el control del balón, pero muy ramplón, muy pesado. En fin, este tipo de fútbol que sí, está muy bien el tiki-taka, pero joder, no tanto. O sea, hay momentos en los que hay que avanzarse al rival. No hay que dejar que el rival se encierre atrás. Hay momentos en los que tenemos que aprovechar la ocasión, manejar el balón más rápido que ellos, con el tiki-taka, sí, está bien, dando pases, pero moviéndose, yendo para adelante. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? No pudo ser, no se acertó hasta que al final reaccionamos, gracias a Dios, reaccionamos después de ese gol del Valencia que nos hundía. Nos dilapidaba en nuestras aspiraciones a la Liga. Ahora tendríamos 71 puntos a 5 del Atlético de Madrid y a, bueno, sí, 71 y a 3 del Real Madrid. O sea, es que estaríamos eliminados de cualquier posibilidad. Pero bueno, cosas más difíciles se han visto en otros años, ¿eh? Igualmente, hubiera sido uno muy cuesta arriba, ¿no? Finalmente logramos equilibrar las cosas, encarrilarlas, resolverlas, y bueno, y cuidado, porque el gol que vino a continuación, el de Carlos Solé Barragán, en el minuto 83, fue un golazo, como ya hemos relatado antes, que nos situaba con 2-3 el Valencia. Se metía otra vez en el partido, y lo único que nos faltaba era eso, que en los últimos minutos, en los 7 últimos minutos, más 4 de añadido, que eran pues 11 minutos que faltaban, pidiéramos la hora. Nos tocaba sufrir. Y sufrir, porque el Valencia no renunció al ataque. Empezó a buscar con ahínco el gol del empate. Nosotros sí tuvimos alguna ocasión, a diferencia del partido contra el Granada, que bajamos los brazos en los últimos minutos, cuando el Granada dio la vuelta al 1-0 inicial, que era en este caso el del Barça. Bueno, pues en este caso el Barcelona sí que tuvo alguna que otra ocasión, pero infructuosa. Por ejemplo, una de las ocasiones fue un muy flojo Ilaix Moriba, que no entiendo por qué Ilaix Moriba tiene que pasar por delante de Ricky Puig, y no entiendo por qué Ronald Koeman tiene que poner a Sergi Roberto en lugar de Des, en lugar de poner a Dembélé en lugar de Des, o no puede sacar a Busquets, y cuando saca a Busquets prefiere poner a otro jugador que a Ricky Puig. Pero claro, como ha puesto a Ilaix Moriba, que también es de la cantera, pues ya está, con eso ya solucionado, ¿no? Ya está solucionado, o sea, ya él piensa que nos vamos a olvidar de Ricky Puig. Pues no, señor, yo no me pienso olvidar de Ricky Puig. Yo en cada partido que no vea al Ricky Puig, ni en la primera ni en la segunda parte, lo voy a seguir diciendo. Y voy a seguir echando en cara al señor Ronald Koeman, que a Ricky Puig lo ha dejado en el ostracismo más absoluto. Un jugador que fue de los mejores de la pasada temporada, que está siendo discriminado como nadie. Pero es que ya no solamente Ricky Puig. Ahora estamos hablando de Mingueza, como hemos dicho antes, que está relegado a un segundo plano, que no siempre juega en el once de inicio, porque claro, el señor Ronald Koeman no juega con el mismo equipo cada partido, si es que se dan cuenta ustedes, no juega con el mismo equipo. Hay equipos, hay partidos en los que juega, sobre todo en defensa, porque en el ataque ya parece que está la cosa más fija, ¿no? Es decir, Antoine Griezmann y Messi son los pilares, son los que se han quedado por defecto, Y, en fin, como diría yo, los que se han quedado de serie, ¿no? Y luego en la defensa eso sí va variando. Eso sí, el sistema de tres de defensa sí que lo ha mantenido en los últimos encuentros. Pero ojo, ¿eh? O me pone a Lenglet, por la izquierda y a Mingueza por la derecha, que era la tónica últimamente que ponía, y a Piqué por el centro, o como en este partido, ¿no? En este partido, como que ya volvemos a repetir, pone a... Joder, ahora se bloquea esta mierda. Para variar, ¿verdad? Ahora se bloquea. Bueno. Pues a ver si... No. En fin. Como decía, ¿no? Al inglés por la izquierda, Araujo por la derecha, Piqué. Un Araujo al que ha discriminado enormemente. Enormemente. Porque ha sido llegar Piqué y llegar Sergi Roberto y Mingueza y Ronald Araujo al ostracismo más absoluto. No tanto como el caso de Ricky Puig, pero es igual, al ostracismo más absoluto. Y yo quisiera saber también si Ansu Fati no se hubiera lesionado, ¿qué hubiera pasado con Ansu Fati? Porque claro, parece que está enamorado de Griezmann. Que sí, que en los últimos partidos ha mejorado mucho, está haciendo una buena temporada, lleva 13 goles en esta liga, pero ojo, ojo, 13 o 12, bueno, más o menos está por ahí la cosa. Pero ojo, porque no siempre ha salido así, y Dembélé estaba muy bien también, que tampoco entiendo por qué Dembélé no juega, no lo entiendo, es porque se ha negado a renovar, es que no tiene derecho a negarse a renovar, no tiene derecho a hacerlo. O hay que obligarle a estar en el Barça. Pues mientras es jugador del Barça, hay que aprovecharlo. Digo yo, no darle motivos para que el Dembélé diga así, pues ahora voy a quedar en el Barça hasta que yo salga libre. Y cuando salga libre me voy a ir donde me salga los cojones. Y es lo que habrá pensado. Y es así. Y así es como van las cosas. Y lo están haciendo muy mal. Ya veo cada vez más cosas que me huelen a podrido en esta era Laporta. Que yo, cuando ganó las elecciones, sentí un alivio porque, claro, José María Bartomeu tenía que salir hacía tiempo ya, no solamente esta temporada, no, hacía mucho tiempo que José María Bartomeu tenía que haber salido del cargo, hacía mucho tiempo que tenían que haber hecho la moción de censura que a la postre le obligó a dimitir por vergüenza antes de que fuera demasiado tarde, y que se hubiera realizado y hubiera sido pues bastante humillante para el expresidente, pero bueno, eso es lo que él quería. Al final no se dio porque dimitió antes, ¿no? Dimitió antes, pero ahí está la cosa, ¿no? En fin, con casos que todavía están abiertos, con el de Moneymar, que parece que están yendo a por él, eso es una desgracia como cualquier otra, que ya hablé en su momento y hablaré cuando se sepan más cosas. Y vamos a hablar un poquito también en este podcast, antes de terminar, de los partidos que se jugaron también en el día de ayer, el del Real Madrid contra el Osasuna y el del Elche contra el Atlético de Madrid. Bueno, pues dos partidos que ambos ganaron, con lecturas diferentes. Por ejemplo, en el Elche Atlético de Madrid, vamos cronológicamente, la verdad es que Luis Suárez volvió al once inicial. Y podemos decir que Luis Suárez hizo un gran partido. Incluso marcó un gol, aunque se lo anuló el VAR. Yo creo que no debían habérselo anulado, pero bueno, por fuera de juego, no lo voy a discutir. Mejor si se lo anula, porque no es que no me guste que marque goles, pero ahora mismo el Atlético de Madrid y Luis Suárez son rivales del Barça. Entonces, por el aspecto de la situación que hay en la lucha por el título, ahora me conviene que al Atlético de Madrid no le vayan bien las cosas. Es únicamente por eso, ¿eh? Vamos a dejarlo claro. Pero para mí, Luis Suárez sigue siendo mi ídolo, y si tiene éxito en el fútbol, yo me voy a alegrar como el que más. Eso por un lado. Pero luego Marcos Llorente marcó en el minuto 23 y ahí arregló las cosas. Eso sí, el Atlético de Madrid en la segunda parte jugó a no perder, a mantener el resultado, y le salió bien la cosa. Pero le salió bien por los pelos, ¿eh? Porque al final, cuando faltaban 4 minutos para terminar el partido, un penalti infantil del mismo Marcos Llorente, con una mano que se veía desde aquí, desde Puerto Barrios, yo vi la mano, ¿eh? Imagínense lo lejos que se veía. Bueno. Pues gracias a que falló el Elche ese penalti, que no perdieron 2 puntos que hubieran sido, bueno, ahora mismo estaríamos hablando del Real Madrid primero, con 74 puntos, el Barcelona segundo con 74 y el Atlético de Madrid con 2 puntos menos, con 74 puntos. Un triple empate en cabeza. Es que tendríamos eso. Tendríamos eso porque serían esos 2 puntos que le habríamos recortado al líder. Y el líder, lo siento, pero no tiene buena bola veraz con el Real Madrid. Más bien tiene en contra. Entonces el Real Madrid hubiera sido el líder y el Barcelona hubiera sido el segundo. El segundo. Por gol a verás. Entonces ahí se hubiera acabado la historia del Atlético de Madrid. No se acabó por los pelos, ¿eh? Porque hubo suerte. Y luego en respecto al Real Madrid Osasuna, bueno, pues hay que decir algo. Yo soy fanático, bueno, fanático, soy fan del Osasuna después del Barça. El Osasuna es mi equipo. Y también tengo especial predilección y debilidad por el Liverpool, pero eso ya es otro aspecto diferente. Pero por raíces, por razones familiares, mis raíces maternas son navarras, pues me tira a esa tierra. Entonces, el Osasuna es mi otro Barça. Y la verdad es que tengo que felicitarlos. Tengo que felicitarlos a pesar de la derrota. No les voy a achacar nada porque supieron aguantar partido. O sea, parte y media, hasta que el señor Militao de churro metió el primer gol del Real Madrid, que a la postre pues acabó siendo el 2-0 con el gol de Casemiro, que también de churro marcaba el segundo gol. Hay que decirlo, tuvo mala suerte el Osasuna y aguantó todo lo que pudo, ¿eh? Y no hay que reprocharles nada de nada. El Osasuna, chapó, me quito el sombrero por este equipo, que está aguantando como puede, estoicamente, en una liga muy difícil, ya que ya saben que sin público es aún más difícil, y bueno, pues no tengo nada que reprocharles en el sentido de que aguantó el tipo mientras pudo, simplemente. Un Osasuna que, bueno, está un décimo con 40 puntos, la verdad, está a 3 de lograr la permanencia, cuando quedan 4 jornadas, y bueno, Real Madrid ganó el partido, se colocaba, la verdad, hay que decirlo, en buena posición, no líderes, porque el Atlético de Madrid ya había ganado su partido antes, y se había ido en la clasificación, ¿cuánto? A 5 puntos, provisionalmente, hasta que al final, pues bueno, Real Madrid por un lado, el Barcelona por el otro, sacaron adelante sus compromisos. ¿Qué es lo que se viene en la próxima jornada? Bueno, impresionante lo que se viene. Sábado a las 8 y cuarto de la mañana. Vamos a estar ahí, vamos, plantados. Barcelona Atlético de Madrid. Y domingo a la 1 de la tarde, Real Madrid-Sevilla. No nos lo vamos a perder. Los dos partidos entre los 4 primeros. Ahí se van a decidir gran parte de las aspiraciones de los 4 equipos. Y se pueden dar muchas combinaciones, como las que he dado al principio de este podcast. Merece la pena verlo. Esta es una de estas jornadas que van a no solamente a marcar el destino de la liga, seguramente, sino que además van a ser una jornada de estas que no se olvidan, que hacen afición, que te mantienen enganchado al fútbol, que es a fin de cuentas lo que importa. Y ahora sí, señores, a falta de hacer otros podcasts interesantes, ya no hablando de la jornada 34, esto es un resumen de la jornada 34, de lo más importante. En cuanto a los equipos de arriba, el Barcelona, sus rivales, también hay que destacar que mañana lunes juega el Sevilla contra el Athletic de Bilbao. Sacaré un podcast después del partido, no lo voy a poder emitir en vivo a través de Twitch, pero sí vamos a estar ahí hablando de este partido, a ver qué ha hecho el Sevilla. Es importante saber, analizar, porque si el Sevilla pierde, pues señores, pierde comba, ¿no? El Sevilla tiene 70 puntos. Si pierde, pues ya estamos a 4, ya se descuelga de la lucha por la Liga. Eso sí, yo creo que ya tiene asegurada el puesto de Champions. Ya lo tiene asegurado, porque del cuarto al quinto hay 13 puntos de diferencia, que es la Real Sociedad, con 53 puntos. Entonces, pueden ser 20, ¿no? Sí, ¿no? 53, 70, 73, no sé qué he dicho, 13, no, serían 16 puntos de diferencia. Más o menos, ¿no? 17, perdón. 17. Yo es que a veces las matemáticas como que se me escapan un poco, ¿no? Pero bueno, esta semana, señores, el martes sí que vamos a estar en la vuelta de las semifinales de la Champions. Chelsea, Real Madrid, vamos a animar al Chelsea con Azpilicueta, con el jugador, ¿cómo se llama? El hijo este de Marcos Alonso, pues Marcos Alonso III, ¿no? Ya saben que la saga de los Marcos Alonso, que además se llaman igual, pasan porque el abuelo del jugador del Chelsea jugó en el Real Madrid en los años 60, creo, más o menos, y el padre fue uno de los jugadores del motín de Espería de finales de los 80, Marcos Alonso, jugador del Barça. Y este, pues, ni va al Real Madrid ni Barça, que dicen que es seguidor del Real Madrid, eso dicen, pero él ha jugado en el Chelsea, ahí se queda, y oye, lo veis, y es que es muy parecido a su padre, muy parecido físicamente hablando, además un jugador muy técnico, muy buen jugador, que juega muy bien en el puesto en el que juega, que creo que es lateral izquierdo defensivo, si mal no me equivoco, y es un gran jugador, un jugador que está en su lugar, es muy disciplinado, también ha aprendido también de su abuelo y de su padre, y la verdad es que, bueno, pues genes de fútbol tienen, ¿no? No es que sean super cracks, pero son jugadores que han estado ahí, que han rendido y que han dado el do de pecho que han tenido que dar, y eso no se va a olvidar, ¿no? Entonces, el martes, como digo, Chelsea-Real Madrid a la 1:00 p.m. y el miércoles, ojo, Manchester City-Paris Saint-Germain, la vuelta de ese partido de ida que ganó in extremis el Manchester City por 1-2, remontando un 1-0. Últimamente se están dando muchas remontadas, Recuerden el resultado del Real Madrid-Chelsea de la semana pasada, empate a 1, en el cual el Chelsea empezó marcando y el Real Madrid empataba in extremis, se metía en la eliminatoria cuando la tenía muy cuesta arriba. Y hay que decirlo, que a ver quién se atreve a pronosticar que el Real Madrid, o mejor dicho, sí, el Real Madrid va a quedar eliminado de la Champions, Vamos a ver quién se atreve a pronosticarlo, yo me atrevo, ojalá sea así, pero yo creo que la cosa está, yo creo que el favorito es el Chelsea, ojalá gane, pero el Real Madrid tiene eso, ¿no? Tiene aquello de que como te confíes, como lo subestimes, viene el señor Benzema y te la lía, entonces a mí me da miedo Benzema, ha crecido mucho futbolísticamente, sobre todo en las últimas temporadas. Y sobre todo desde que no está Cristiano Ronaldo, que ya hace ya, pues desde el 2018, ¿no? 3 años que no está, pues Benzema ha crecido bastante. Ha crecido bastante. Entonces, hay que tenerlo en cuenta, señores. Así que ya nos despedimos, como siempre. Muchas gracias por seguir en los podcasts de Next Channel Barça. Y bueno, pues hasta un nuevo podcast, por supuesto. Ya saben, Anchor, Castbox, iVox y el canal de YouTube. Suscríbanse, únanse a la familia de Next Channel Barça, que poco a poco está creciendo. Como siempre, ahora sí, Forza Barça.